Este índice que elabora la universidad está respaldado por 45 gremios. El indicador es elaborado por el Centro de Innovación de los Trabajadores, CITRA, un organismo creado por la UMET, esta universidad, e investigadores del CONICET. El nuevo índice de inflación analiza las características del gasto en los hogares de los trabajadores. Luego cruza esos datos con el aumento de los precios de los bienes consumidos por esos hogares y define cuál es la inflación. Porque lo cierto es que, lo que decíamos anteriormente, al momento de la medición de la inflación, en bienes y servicios tenemos diferentes consumos por parte de las diferentes clases o estratos sociales, ¿no? Así que, bueno, destacábamos el año pasado esta creación de este índice que, según decía el director del Instituto Estadístico del IET, que es el Instituto Estadístico de los Trabajadores, ¿no?, que funciona dentro de esta universidad, Mariano de Miguel, él decía, no es un índice alternativo porque no hay forma de competir con el INDEC. Es un índice que permite complementar y además corroborar información. Y justamente Mariano de Miguel está del otro lado de la línea, a quien le agradecemos esta comunicación. Mariano, acá Edgardo Ubillos y Romina Gret, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día, Mariano. Bueno, consultarlo sobre la importancia, ¿no?, de que los trabajadores cuenten con un índice de precios especialmente elaborado para el sector o teniendo en cuenta, ¿no?, las necesidades y los consumos específicos, ¿no?, de la clase trabajadora argentina.
Sí, siempre yo trato de recordar que la inflación, por más de que tengamos un índice u otro, no es la misma para todos. En el límite uno podría decir que cada persona o cada hogar tiene su propia inflación en función de que justamente los precios de los bienes y servicios en los que gasta, no todos los hogares lo hacen de la misma manera. Por supuesto, las diferencias en el límite son mínimas y uno los va agrupando, y la pregunta clave es, bueno, ¿cómo lo agrupo? Y bueno, hay que tratar de buscar universos que tengan sus propias características particulares, ya sea por el modo en el que gastan, y además porque, bueno, haya un interés de algún sector, como en este caso el movimiento obrero, en conocer no cualquier inflación, sino la inflación que sufren aquellos hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada registrada, que es el caso de la inflación que medimos nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y al momento de la medición de la inflación es fundamental y es vital, ¿no?, la metodología, las formas, los espacios, los datos, vos decías recién el universo, pero también, ¿no?, los datos que se van recabando de diferentes lugares, donde sabemos que no es lo mismo, ¿no?, el impacto en el precio, en el aumento del transporte en una ciudad de 250.000 habitantes que en una de 35.000, ¿no?
Totalmente. Quizás una de las mayores ventajas que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el caso de un índice de inflación de Tierra del Fuego, obviamente se mide la inflación para toda la población de Tierra del Fuego. En el caso de Córdoba lo mismo, en el caso de San Luis lo mismo. En nuestro caso medimos no para toda la población, justamente los hogares asalariados registrados, pero lo que nosotros medimos es a nivel nacional. Nosotros relevamos online más de 5 millones de precios por mes, y eso, que es una pata, sería el relevamiento de precios, lo juntamos con la otra, como bien vos explicabas antes de que comenzáramos la conversación, uh-huh, con un trabajo que hicimos en el origen, en el nacimiento del instituto, que es identificar con la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, que es una encuesta que hizo el INDEC en el año 2012-2013, que se hace en general cada 5 o 10 años. Los institutos estadísticos la realizan cada 5 o 10 años, yo diría 5 es lo ideal, 10 años es el límite, ya después de eso el gasto y el perfil, el modo en el que gastan los hogares cambia sensiblemente, entonces no es recomendable que pasen más de 10 años sin cambiar esa encuesta. Nosotros nos metimos en esa encuesta que justamente capta el gasto de todos los hogares de la Argentina, e identificamos dentro de ello, como te decía, no cualquier hogar, sino los hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado registrado. Ahora lo que vamos a avanzar próximamente, esto es una novedad que les cuento a ustedes, uh-huh, vamos a empezar a sacar índices de inflación de los otros universos de la población más sensibles y también de interés para el movimiento obrero y otros organismos sociales, organizaciones sociales, como puede ser el índice de inflación de los hogares donde prima un jubilado o donde hay un cuentapropista o donde puede haber un desocupado o de repente el desocupado, que además ahora no sé si han notado que para mí eso está bueno, ya no se habla, o sea, hablamos del desocupado, pero es un trabajador que no está ocupado, ¿no? No ponemos el desocupado al trabajador, sino es un trabajador que no está ocupado, que está desocupado, y entonces también conviene captar esa realidad. Nosotros próximamente, no digo el mes que viene, porque justamente estamos terminando la metodología, pero, uh-huh, pero sí en los próximos meses vamos a sumar índices que permiten, por así decirlo, desagregar el fenómeno general y mirarlo más desde lo particular de estos distintos universos que tiene su riqueza, ¿no?
Uh-huh. En el inicio hablábamos de que el índice que elaboran ustedes allí en el IET, dependiente de la Universidad de la UMED, está respaldado por 45 gremios, ¿no? Por lo menos esto es lo que se difundió el año pasado en el lanzamiento. No sé si sí, se han agregado más sindicatos o gremios que apoyan esta medición.
Sí, ahora hay más de 50. Eso es otra quizás de las ventajas, o más que ventajas, yo diría cualidades o virtudes que tiene más que el instituto, el proyecto en sí mismo, que estos 50 gremios no es que sean de una central obrera, sino de varias y fundamentalmente de dos, de la CGT y la CTA, o sea que es de alguna manera un instituto que funciona dentro del Centro de Innovación de los Trabajadores y del UMET, donde abrevan gremios distintos, de centrales distintas, y donde las diferencias políticas que puedan tener, que son notables quizás a otros efectos, acá no existen, y todos ven en este instituto una producción de interés para ellos, que además se complementa con los centros de investigación y estudios que ya muchos gremios tenían y siguen teniendo, que son muy buenos, con profesionales de primer nivel, y esto es de destacar porque finalmente este proyecto no viene a sustituir nada de lo que se hacía ya en muchos gremios, sino a complementar lo que se estaba trabajando en un proyecto que obviamente tiene sentido en la medida que lo encaren en conjunto y no individualmente, ¿no?
Uh-huh. Mariano, bueno, ya para cerrar, consultarte sobre, ¿no?, nuevamente entonces esta metodología y la atención que hoy se está prestando, ¿no?, principalmente sobre los índices de precios, porque están atados a estas cláusulas gatillo, ¿no?, a estas actas que se han firmado de incremento salarial. Entonces, bueno, ¿Cómo se da esa complementariedad, ¿no?, o ese control? O a ver, bueno, ¿cómo estamos midiendo nosotros? ¿Qué es lo que está midiendo el INDEC? ¿Y hasta qué punto se tornan creíbles, ¿no?, respecto de la metodología?
Hoy, la verdad que si vos mirás los índices que en general gozan de cierto consenso social o en la profesión y tienen publicidad, las diferencias son básicamente menores, acotadas, es decir, no hay una diferencia de tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? No es de que de repente hay algún índice que te está marcando que la inflación acelera y otro que la inflación desacelera, o hay una diferencia de 15 puntos porcentuales entre uno y otro. Hoy las diferencias son acotadas, son más bien puntuales o mensuales. Por ejemplo, nosotros tuvimos muchos meses por encima de los índices provinciales, unas poquitas décimas. En los últimos dos meses nos dio un poco por debajo. O sea que en general yo diría, puede ocurrir que haya índices que estén mal hechos o mal confeccionados y otros que no, pero la verdad que hoy las diferencias que existen no permiten concluir eso. Por eso mi recomendación, más que buscar el índice verdadero, yo siempre le digo a los compañeros o a los secretarios generales con los que charlo o a los gremios, tomen, por supuesto, el nuestro, que quizás no hay ninguno en el mercado que tenga tan fina la mirada sobre la inflación, que cómo afecta a los asalariados registrados, pero no se queden tampoco con este, es decir, miren todos los índices, porque cada índice quizás refleja alguna particularidad. Y pongo un ejemplo para que se entienda. Si uno mira el índice de la Ciudad de Buenos Aires, todo el año pasado y todavía ahora, por ejemplo, en la inflación que se fue acelerando en este comienzo de 2017, suele estar un poquito por encima de los demás. ¿Y qué ocurre? En el índice de la Ciudad de Buenos Aires, si bien empezó a salir desde el 2012, el perfil de gasto que toma en consideración es de una encuesta que se hizo en 2004. Y en 2004, ustedes no sé si se acuerdan, pero lo que se gastaba en tarifas como peso del gasto total era bastante más que en 2012, 2013, 2014, 2015, porque había mucho subsidio a la tarifa. Entonces, es un índice que cuando aumentan las tarifas, la inflación que registra es mayor que los demás. ¿Por qué? Porque está basado en un gasto del 2004 donde las tarifas pesaban más. Es un único ejemplo. Pero vale para otros rubros, digo, educación, indumentaria, calzado, vivienda. Entonces mi recomendación a todos los gremios es, bueno, miren, analicen los distintos índices, compárenlos, quizás vean un promedio de todos ellos, y lo que hoy todos están mostrando es que evidentemente la pauta inflacionaria que el gobierno se planteó para este año ya es imposible de cumplir, es un techo del 17% ya es imposible, va a ser más cerca del 22, 23, 24, dependiendo lo que haga el gobierno, con dos o tres variables fundamentales, como tipo de cambio, tarifas, y lo que pase con otras variables asociadas, digo, no sé si llega a ser algo de nuevo en términos de retención, en lo que pase con la pauta salarial Y por suerte, bueno, muchos gremios lo que han estipulado son cláusulas gatillo que preservan frente a un disparo de la inflación que no esté previsto en el momento de la negociación, ¿no?
Uh-huh. Entonces, decías, cada uno de los índices con consenso son creíbles, ¿no? Tendríamos que decir que tienen credibilidad. Lo que hay que ver, que a veces también es donde apuntan los gremios al momento de cuáles van a ser considerados o tomados, es la metodología. Pero son índices que obviamente son creíbles, tienen un sustento metodológico detrás.
Mira, totalmente de acuerdo con vos, pero te pongo un ejemplo por la inversa. Si querés, antes con el INDEC previo, sí. A mí me decís, Mariano, el INDEC previo manipulaba los datos. La verdad que no tengo ninguna prueba para concluir eso. Y además, de hecho, se hicieron muchas cosas que a mi juicio están muy bien, como la encuesta nacional de gasto de los hogares que te acabo de mencionar antes. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasaba? Había un año donde de repente el INDEC informaba, no sé, inflación 12%. Y los salarios, qué sé yo, aumentaban, por decir cualquier cosa, 25%. La verdad que si la inflación que los trabajadores sufrían era verdaderamente 12%, cerrar una paritaria al 25% implicaba una mejora del salario, sí. Muy, muy grande, que cuando vos hablabas con los trabajadores te decían, la verdad que mejoró un poco mi salario, pero no tanto, ni en casualidad, uh-huh. Y la inflación que yo sufro no es 12, es bastante más que eso. Entonces, algunos me preguntaban, Mariano, ¿está mintiendo el INDEC? No, no tengo ni idea, y probablemente no. El tema es que la inflación que medía el INDEC, por más que estuviera bien, el previo era una inflación que no necesariamente reflejaba la inflación que sufría el universo de los hogares asalariados. Hoy, la verdad que no existen esas diferencias, lo cual no quiere decir que ahora son serios y antes no, que hoy son creíbles y antes no. Yo digo, hoy las diferencias que hay entre los índices son acotadas. Por ende, yo, si fuera, ¿qué le recomiendo al trabajador? Más que encontrar el índice que mide bien y el que mide mal, mírenlos todos y en todo caso vean cuál de ellos se ajusta más a una realidad que, por otra parte, conoce cada universo en particular. Finalmente, el trabajador es el que más conoce la inflación que enfrenta. Entonces, bueno, que trate de ver el índice que de alguna manera representa mejor esa realidad para después sentarse y negociar y defender de ser posible el poder adquisitivo, que es la clave de una de las claves de sus condiciones laborales y, por otra parte, de la evolución económica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por esta comunicación.
No, gracias a ustedes y muy amables por llamar. Un abrazo.
Hasta luego.